hora de entrar en frecuencia. Recibe una calurosa bienvenida a tu programa La Hilacha Voladora. Un programa con temas polémicos para crear cambios paradigmáticos con invitados eruditos en materias precisas: educación sexual, derechos humanos, género y diversidad. Producido y conducido por Alfonso Macías para apoyo mutuo entre familias diversas a través de Radio Universidad de San Luis Potosí. Comencemos.
Damas y caballeros, señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en una emisión más de nuestro programa La Hilacha Voladora. En este miércoles a punto de llover, estamos transmitiendo en vivo y tenemos a un invitado muy especial. Él es José Arturo Guerrero. José Arturo, ¿cómo estás?
José Arturo González Guerrero.
González Guerrero. Perdón.
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar compartiendo ahora contigo aquí. Y bueno, pues a tus órdenes.
El tema de este programa, y de hecho el nombre de este programa, es Activismos a la Cacerola.
A la Cacerola.
Es decir, nos vamos a dedicar a comer o a cocinar activismos.
Y activistas.
Y activistas. Probablemente no vamos a mencionar muchos nombres, pero sí muchas cosas que están sucediendo. Y este programa gira en torno a lo que se ha estado haciendo a nivel de activismos y de movimientos sociales en San Luis Potosí, que no es poco, pero
pues, no es suficiente.
Probablemente no es suficiente, ¿no? José Arturo, tú has estado, eres una persona muy crítica, ¿no? Es una persona que ha estado involucrado un poquito como desde lejos, como desde el público, pues, ¿no? A través de todo el periodismo que haces, de alguna forma monitoreando estos movimientos activistas y demás, ¿no? Una pregunta que me parecería importante responder es, primero que nada, ¿qué es el activismo, no? O sea, ¿qué funciones tendría que tener el activismo? Porque de pronto todo el mundo, a cualquier cosa le llaman activismo, ¿no?
No, yo creo que el activismo son acciones específicas, concretas, dirigidas a sostener o promover una causa, una razón. Y en ese sentido me gustaría mencionarte, por ejemplo, dentro del activismo LGBT, no siempre fue tan estructurado ni tan organizado como lo vemos ahora a través de asociaciones civiles o a través de fundaciones o simplemente de nombres recurrentes, lo que le han dado en llamar liderazgos. A veces son acciones aisladas, contundentes, fuertes, que generan un resultado. Es actuar en función de. Y uno de los más remotos recuerdos que tengo yo es una anécdota de La Plata, que no conozco su nombre.
Ajá. La Plata era un personaje.
Un personaje en San Luis, una sexo servidora transexual, que para su mala suerte, o su encanto, parte de su encanto, es que muy a su pesar era muy varonil.
Ajá.
Sí, y sin embargo, era lo que ahora le llaman queer, o género fluido, no sé. En aquel entonces era inquietante. Era tan atractiva como espeluznante para muchas personas, ¿no?
Ajá.
Y ella fue a una fiesta en algún lugar en la periferia de la ciudad, con dos colegas, con otras dos señoras sexo servidoras, y le amaneció. Entonces, esperaron un camión urbano, le hacen la parada, y el camión se detiene, sube a unas personas y le dicen, no te puedo subir, Plata, porque era además muy conocida. No ves que hay familias.
Ok.
Y se va el camión. Entonces ella reaccionó probablemente y viene el segundo camión y le dice, no te puedo subir, Plata, ¿entiende? Pues oye, hay niños, hay familias. Te dijo, ¿y a mí qué me importa? Soy una persona, necesito transporte y te voy a pagar. Claro, hay que ver qué era La Plata.
Claro.
¿Sí?
Ajá, ajá.
1.78 de estatura, una estructura ósea sólida. Pues no cualquiera se iba a poner
Al brinco,
ajá. Pero ella en algún momento hizo una acción muy específica para hacer respetar su derecho al transporte público como cualquier ciudadano. Se subió con sus colegas y llegó a donde tenía que ir. Eso, tal vez muy románticamente lo podemos comparar con esta joven señora que se negó a levantarse del asiento reservado para blancos.
Claro, ajá, ajá, exactamente.
Y dijo, no, esto no está bien y yo lo voy a hacer. Uh-huh. Eso para mí es activismo. Ahora, si te das cuenta, o lo que yo he observado, es que en la actualidad el activismo surge de una necesidad, de una experiencia personal.
Ajá.
Pienso en las señoras madres de desaparecidos. Una mujer que ha perdido a su hijo, que lo tiene desaparecido, es una experiencia personal, pero de pronto es una experiencia común en la sociedad en que vive.
Claro, o sea, hay un grupo de personas que están involucradas también en esto.
Se agrupan, se organizan, se estructuran y dan resultados. Tú puedes saber de grupos de señoras que han encontrado fosas, que han rastreado por ellas mismas, que han movido logística para apoyar a otras personas a encontrar, a buscar. No encuentran, no siempre encuentran. Pero están organizadas en una causa común.
Uh-huh, uh-huh.
Eso es activismo. Aquí en San Luis se ha pervertido.
¿En qué sentido se ha pervertido?
Bueno, mira, en San Luis, cualquier persona que nos está escuchando sabrá que existen activistas feministas.
Ajá.
Activistas en favor de los derechos de los animales.
Uh-huh.
O protección a los animales. Activistas LGBT y un cuarto grupo de activistas, aunque no se autonombren así, que están en defensa de la familia en su diseño original, cualquier cosa que eso signifique, en contra, a favor de la vida, en contra del aborto y en contra de la ideología de género.
Ajá. O de lo que se llama ideología de género.
Cualquier cosa que signifique.
Es algo que tampoco sabemos qué significa, ¿no?
Ajá. Y esos cuatro presencias están en San Luis Potosí. De las cuatro, los mejor organizados son estas personas de la extrema derecha, que están en células,
uh-huh,
pequeñas, controlables, 30 individuos, que en un momento se adhieren a otras células y están presentes en colegios, universidades, en la iglesia católica, en grupos católicos, en la industria.
Ajá.
¿Por qué? Porque las cámaras de transformación se ha declarado en favor de, con todos sus agremiados.
Claro. Ajá.
Es un capital político incluso.
Sí,
para
sí,
un partido
sí,
como el PAN o para un partido como el PES. Bueno, el PES ya murió, pero... Entonces, ¿qué pasa cuando se convocan a una marcha? Pues ves miles de personas vestidas de blanco en favor de la familia en su diseño original.
Ajá.
¿Qué pasa al día siguiente cuando la comunidad LGBT dice, hagamos la contramarcha, hagámonos presentes, exijamos nuestros derechos? Van 45 personas.
Claro, contra los cientos o tales miles de personas que marcharon el día anterior, ¿no?
Uh-huh. Y que están en todos lados, te repito, están los partidos. José Luis Calzada marchó en favor de la familia. Enrique Flores, hoy tristemente célebre, marchó en favor de la familia.
Uh-huh.
¿Dónde tenemos aquí un líder, una figura pública, un médico notable, un deportista notable que diga, soy gay y soy una persona como cualquier otra con derecho a los mismos derechos?
Sí. O alguna mujer involucrada en algún movimiento feminista que esté dirigiendo algo, que esté siendo también como una figura.
No. Las feministas, mira, yo las conozco porque me acerqué a ellas a conocerlas, las busqué, y están las legítimas.
Ajá.
Las usurpadoras, las trepadoras oportunistas, las... Pues no me acuerdo, pero tienen 4 o 5 etiquetas que no las pongo yo. Se las pusieron ellas entre ellas.
Claro, ajá.
Y es una guerra muy caníbal entre ellas. Se descalifican, se desconocen, se denostan muy, muy fuertemente. Y cuando hay una causa, cuando matan a una mujer, y hay que exigir que se ponga todo lo que se tenga que hacer para encontrar al asesino, para hacer justicia, para mejorar las condiciones de seguridad, ¿en dónde están?
Para encontrar y para juzgar, ¿no? O sea, finalmente para que haya un juicio y para...
Exacto.
Que haya un... Es decir, porque también pasa muchas veces que los asesinos aparecen, no se sabe quiénes son, sin embargo, no hay este peso,
uh-huh,
de activismo que haga que esto dé algún resultado. Simplemente, pues se olvida, ya lo encontraron, ya saben quién es, ok, perfecto, ya cumplimos con nuestro trabajo, pero no pasa más allá, ¿no?
Y la sociedad organizada puede dar resultados a su manera, pequeños o grandes resultados. Tú sabes que hace poco marchó la gente enojada porque porque le sacaron un ojo a un chamaco, lo dejaron moribundo en las lomas y encontraron a los ladrones, a los asaltantes. Entonces, digo, no quiero decir que haya sido por la marcha, pero hicieron visible un problema que ya se volvía cotidiano. Asaltos ahí.
Ok.
¿Y qué pasa con las feministas? ¿Cuándo vamos a ver a las feministas potosinas como a la ola verde de Argentina? No sé. Pero sí las vamos a ver en las redes sociales, publicando y publicando, indignadas. Pero señoras, pues no, así no se hacen las cosas. No creo que así se hagan las cosas.
Claro, porque finalmente las redes sociales, si bien es un muy buen medio de comunicación, la red social llega a tu red.
Exacto.
No pasa más allá, ¿no? Y ese sí es un problema. Es decir, la red social es, vamos a decirlo, monocéntrica o no sé cómo se pueda decir. O sea, parte de un centro y se va extendiendo hacia afuera. Uh-huh. Y pues desafortunadamente las redes sociales del activismo a lo mejor no tienen la cantidad de visitas que puede tener un youtuber, por ejemplo, que puede tener un blogger, que puede tener un...
Bueno, porque etcétera, además ¿no? No son figuras mediáticas a ese nivel. Pero mira, yo me acuerdo, por ejemplo, de Claudia Hernández, le hice una entrevista. Ella en ese momento estaba con las Simonas, con la batucada, manifestándose públicamente. Uh-huh. Y me dice, José Arturo, lo que pretendemos es incomodar a la sociedad. Y me hizo mucho sentido.
Claro.
Por supuesto, uh-huh, que tienen que incomodar a la sociedad. Entonces, tiñen de sangre la fuente de San Francisco.
Uh-huh.
Y es muy incómodo.
Claro.
Es repugnante.
Ajá.
Pero te está diciendo, ojo, está pasando algo, ¿no? Están matando a las mujeres.
Uh-huh.
Y van con la batucada a la Plaza de Armas y están gritando consignas y están diciendo y están explicando qué es la violencia de género, qué es el feminicidio. Están incomodando a la gente porque la gente no quiere escuchar eso, pero bueno, escúchenlo, está pasando.
Sí, porque además no se puede uno quedar callado en ese sentido, ¿no? Cuando están pasando cosas. Hemos llegado a el primer corte, vamos a ausentarnos un momento, regresamos, usted no se vaya, esto es La Hilacha Voladora.
Este es solo un breve intermedio. Regresamos a La Hilacha Voladora, programa producido y conducido por Alfonso Macías, con 6 años al aire.
Y regresamos a La Hilacha Voladora, platicando con Arturo, ahora sí, José Arturo González Guerrero.
Sí.
¿No? Vamos a decirlo completo, en este programa llamado Activismos a la Cacerol, en donde vamos a cocinar un poquito los diferentes activismos que se hacen. Y nos quedamos, José Arturo, en esta parte en donde estás diciendo, bueno, un poquito cuál es la función del activismo y cómo, uh-huh, estas diferentes expresiones de activismos, de incomodar a la sociedad, precisamente para que la sociedad pueda abrir los ojos y ver que están pasando cosas, uh-huh, ¿no?
Y que no se vuelva algo cotidiano, que no se vuelva la violencia, que no se vuelva algo cotidiano, por ejemplo, que la discriminación no se vuelva algo cotidiano, que es algo que hay que subrayarlo, hacerlo notar. Pero volvemos a eso. Mira, vamos a freír un poco a los liderazgos LGBT. Yo creo que el problema es el monopolio, por un, uh-huh, lado. Si yo tengo la verdad absoluta de lo que es o debe ser el activismo LGBT, si piensas igual que yo, estás en lo correcto. Pero si piensas diferente, estás muy equivocado. Eso por una parte. Por otro lado, ¿qué relaciones, contactos, enlaces estoy haciendo que me están comprometiendo y que me impiden en un momento dado actuar?
Ajá.
¿Sí? Hacer una acción, un acto en beneficio de mi causa.
Uh-huh.
Entonces lo vemos, por ejemplo, matan a este joven afuera del Greco.
Del bar del Greco.
Del, ajá, bar del Greco. Y lo matan 10 taxistas. Eso fue la relatoría.
Ajá.
¿Sí? O por lo menos 10 taxistas intervienen en ese momento. Y están identificados, dice, al menos por los números económicos de los taxis.
De los taxis.
Que estuvieron ahí. No ha pasado nada. Pero, ¿qué pasa con los activistas LGBT? Pronunciarme a través de un comunicado de prensa, pronunciarme a través de las redes sociales y decir que estoy muy indignado, eso no resuelve nada. ¿Dónde están las 700, 800 personas que fueron a la marcha gay? ¿Dónde están cuando se les necesita marchando para que se haga justicia por este joven.
Claro, ¿sí? Porque además, en general, la gente que marchó, pues son usuarios de los bares.
Ajá. ¿No? O sea, pero si yo tengo una franquicia de activismo LGBT y tengo vínculos con el Greco, no me voy a poner con el Greco.
Claro.
Porque no me conviene. Uh-huh. Entonces, ¿qué carambas estoy haciendo? Necesitamos uh-huh. activistas que no estén, que no tengan conflicto de intereses.
Claro, pero además hay una cosa en particular en este caso, de este chavo que mataron, que además lo mataron a golpes de una forma uh-huh. muy violenta. No es la primera vez que sucede. Digo, probablemente es el primer muerto a golpes. Pero no es la primera vez que sucede que alguien saliendo del Greco o ahí afuera lo agarren a golpes.
No.
Y conocemos varias personas que han pasado por eso, ¿no? Uh-huh. Y no ha habido absolutamente ningún movimiento.
Pues no, no ha habido quien convoque a boicotear el Greco. Chavos, no vayan ahí, no están seguros. Uh-huh. Exijan seguridad, porque están pagando un cover, porque están pagando un consumo, pues mínimo que les ofrezcan seguridad. El local, la empresa. Uh-huh. Pero no hay quien lo cuestione, no hay quien los presione, y sobre todo los activistas, pues no sé por qué razón, no pueden confrontar al dueño del Greco y decirle, oye, pon gente afuera que nos cuide porque venimos a dejarte nuestro dinero a cambio de un rato de diversión.
Sí, y además, o sea, y además, en este caso en particular, tampoco ha habido una presión, si no me equivoco, de los grupos activistas hacia las autoridades para que resuelvan el asunto.
Ah, ¿no? Eso por otro lado. Ajá. Mira, fue lamentable la incidencia política que trataron de hacer en la legislatura que está por terminar, uh-huh. presionando para que se modificara el Código Civil. Tú no puedes ver a un abogado, homosexual, activista, dando lástima en el Congreso y decir, por favor, consideren, ¿qué pensarían si se tratara de su hermano, de su hijo? Oye, de esa manera no vas a conseguir un cambio en la ley. Ahora, yo discutía mucho con estas personas y les decía, necesitamos imágenes contundentes. No soy
transfóbico.
Transfóbico. No es que yo sea homófobo internalizado, pero si yo voy al Congreso, yo llevo la mejor arma que tengo. Uh-huh. ¿Sí? El muchacho o la muchacha cisgénero o transexual, mejor preparado.
Claro.
Con buenos argumentos, que se conozca el código al revés y al derecho y que sepa por dónde va el asunto. Y con excelente presentación.
Claro. Ajá.
¿Sí? Ajá. Voy intachable. O sea, que no me digan... Y no estoy diciendo que no vayan con joterías ni con nada de eso. No. Estoy hablando de buena presentación.
Sí, porque, o sea, una cosa es ir formal, que es solemne, y otra cosa es ir bien presentado. Ajá. Bien presentado significa que a lo mejor te puedes colgar el molcajete, pero tiene que ser una imagen construida.
Exactamente, ¿no? Sólida. Y pero sobre todo con buenos argumentos, con conocimiento, con información de lo que se está haciendo. Mira, hubo también la iniciativa o tratar de que se apruebe la, ¿cómo se llama? La concordancia sexogenérica. Ajá. Legalmente, y meten una iniciativa que ya es obsoleta.
Ajá.
Que es cuando exigían un aval psiquiátrico a la persona para eso ya es obsoleto.
Sí, no, eso ya se superó. Ajá. Digo, se superó en la Ciudad de México y se superó en muchos otros lugares, ¿no?
Entonces, si hay, ponle que, digo yo, no tienes por qué saberlo todo. Asesórate, ve qué están haciendo en otros estados, que hay otra forma de solicitarlo y lo metes, ¿no? Me decían, bueno, es que va la congeladora, no va a progresar. Pues no va a progresar si no haces presión.
Pero, ¿para qué vas a meter una iniciativa para que vaya a la congeladora? Es decir, porque resulta que la tercera es la vencida, o cómo es esto.
O para que digan que estoy haciendo algo, fíjate. Lo he llegado a pensar, congregan a todas las mujeres transexuales, van al Congreso, que es un show, porque para la prensa es un show ver a las, entre comillas, vestidas, y a ver quién está machichona, y a ver quién esto, pero no van a ver a las personas, uh-huh, ni la causa. O sea, es nota.
Claro.
Pero tú conoces a Jenny Hasso, por ejemplo, conoces gente pensante que probablemente no tiene formación académica, uh-huh, pero tiene la suficiente inteligencia para escuchar a alguien que sí la tiene.
Claro. Y además tiene argumentos.
Y tiene argumentos.
Y tiene argumentos, además, argumentos que son muy valiosos porque son en primera persona. ¿No?
Sí, es decir, no están hablando a nombre de otros, están hablando a nombre de ellas.
Y además no es una cuestión teórica, no es una cuestión académica.
No.
Es una cuestión de, a ver, señores, a mí esto me ha sucedido, y creo que los argumentos más valiosos son esos. Uh-huh. Queremos evitar que se discrimine a las personas porque allá, quién sabe en dónde, en aquel cerrito, han discriminado gente. No.
No, me pasó a mí.
O sea, sí, claro.
Sí, ¿no? que son mujeres que cuando se identifican dice ahí Armando López.
Exactamente.
Sí. Eso es una necesidad básica, que la resuelvan. Bueno, por alguna razón no tenemos esa fuerza real, es algo fársico, fíjate, es algo que no le veo yo alguna estructura real.
Uh-huh.
Y no se le ve, digo, lo he hablado, a mí denme resultados. No ha habido resultados con las feministas, contundentes, con los liderazgos LGBT, entonces algo están haciendo mal, algo no están haciendo bien, algo les falta por hacer, algo podrían hacer mejor. Pero es momento de un ejercicio de autocrítica y hacer algo, pues empezar a hacer algo.
Sí, porque además, cuando no sepas qué hacer, regresa a los básicos, ¿no?
Sí.
Y si de pronto resulta que las cosas no se están moviendo, si de pronto, es decir, tendría que estar habiendo, yo creo que finalmente el activismo tiene que estar produciendo cambios,
uh-huh,
tangibles y palpables, ¿no? O sea, aunque sean cambios en las leyes, pues finalmente es un cambio tangible. O sea, se cambió el artículo, se derogó el artículo, se modificó el artículo, sucedió tal cosa, ¿no? La policía está más consciente de X cosas que no se debe discriminar, etcétera, ¿no? Se metió una alerta de género para hacer cual cosa, lo que sea, ¿no? Y son cuestiones tangibles. Y si no está viendo esos avances, si no se ven los avances, ¿no? Y además, en cantidades suficientes, pues evidentemente quiere decir que la fórmula puede no estar funcionando, ¿no?
Bueno, no está, y hay que, eso también tengo que decirlo, no está funcionando a nivel comunidad, sociedad en general. En grupos muy focalizados han hecho cosas.
Ajá.
Ahorita sí, sí. Me viene a la mente, por ejemplo, Natalia Castillo, que es una mujer que además, que ha tenido un quehacer feminista, que ha dado resultados en comunidades, en un determinado número de mujeres.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces, pero está ahí. Si tienes esa experiencia, esos recursos y todo eso, ¿por qué no lo usas para todo, con las otras? Ah, no, es que ella lo que quiere es un puesto político, y le empiezan a descalificar y a descalificar. Marcela García, por ejemplo, trabaja con mujeres en situación de cárcel, presidiarias, uh-huh, uh-huh, en un taller literario, y está haciendo cosas muy buenas. Está ahí nada más. No digo que tenga que hacerlo todo, pero jálala, ella tiene experiencia, ella está manejando eso, puede contribuir, y la suma de todas puede hacer que algo ocurra.
Ocurra, claro.
Para que no estén matando a nuestras mujeres.
Uh-huh, uh-huh. Porque además se ha vuelto finalmente el feminicidio en San Luis, que era algo que prácticamente no existía, además porque no estaba tipificado. De repente empieza a haber una cantidad importante de feminicidios, uh-huh, ¿no? Y prácticamente de la nada. Es decir, nadie entendió cómo de repente las mujeres estaban siendo asesinadas, ¿no?
No lo entienden, y digo, pues todavía yo tampoco entiendo cómo alguien puede... ¿Cómo es que se perdió el miedo, no? O sea, yo creo que detrás de eso está la impunidad de decir, no me pasa nada, voy a matarla.
Pues sí, muy probablemente, ¿no? Uh-huh. O suelto una lana y listo, qué sé
y
yo.
Y me voy, ¿no?, del país, o uh-huh, no sé. Uh-huh. Pero el caso es que no está pasando. No están haciendo acciones que incomoden, uh-huh, lo suficiente como para que se haga algo.
Y no tienen que ser violentas, eso también es algo que...
Ay, mira, aunque... Pues, bueno,
es decir,
sí, pero
es decir,
no entiendo,
las
no.
acciones, yo creo que hay una diferencia grande entre la violencia y la agresión, uh-huh, ¿no? Y creo que las acciones tienen que ser agresivas y no necesariamente violentas.
Exactamente,
¿no?
Contundentes.
Bueno, claro, Hemos llegado a la mitad del programa, aunque usted no lo crea. Vamos a hacer un pequeño corte. Usted no se vaya. Esto es La Hilacha Voladora.
Este es solo un breve intermedio. Regresamos a La Hilacha Voladora, programa producido y conducido por Alfonso Macías, con 6 años al aire.
Y regresamos a La Hilacha Voladora platicando con José Arturo González Guerrero sobre activismos a la cacerola, cocinando activistas. O activismos, básicamente, ¿no? Porque además no hemos mencionado ningún nombre y eso me parece bastante bien. Esta de pronto, falta de organización, esta falta de acuerdos entre los activistas, si no me equivoco, es algo que se da en todo el país o se da en muchos lugares, es decir, no es exclusiva de San Luis Potosí, ¿no?
Probablemente no, pero bueno, desde un punto de vista muy egoísta, pues a mí qué me importa.
Claro,
yo estoy en San Luis, ¿no? Yo vivo en San Luis y es aquí donde veo esos huecos, esas carencias, ¿no? Uh-huh. Y ese canibalismo que pues debe tener algún propósito. No se lo encuentro todavía, pero debe tener algún propósito que haya esa división o que no haya esa unión de talentos, de fuerzas, de presencias, uh-huh, que podrían dar muy buenos resultados si hubiera cohesión.
Claro, y que finalmente se están quedando como un trabajo a medias, ¿no?
Sí, porque, te repito, hay esfuerzos aislados que dan resultado, te mencioné algunos, pero bueno, a la hora de que hay causas graves, serias, o sea, qué ganas de que las Simonas fueron representantes de otras asociaciones, pero tú veías en un total de 45 mujeres ahí. Uh-huh. ¿Dónde están las 450? Claro, me vas a decir, están en su casa, cómodamente, tomándose un té chai y tecleando en la laptop. Estoy indignada.
Claro. Uy, qué barbaridad.
Qué barbaridad. Pues no, así no, así no va. No sé cómo sea, pero así no va.
Es como el qué barbaridad de Susanita, de la Susanita, de Mafalda, ¿no?
Sí,
¿no?
Digamos qué barbaridad y ya. Ajá, vamos a aliviarnos. Y en el caso de los liderazgos LGBT, pues mira, lo nuestro, de la comunidad homosexual en San Luis, son los certámenes de belleza. Uh-huh. Tú convocas un certamen de belleza y va todo el mundo como espectador, como porra de alguien y como participantes.
Claro.
Sí, es algo que engolosina, que le encanta a la gente. Qué bueno, pero hoy hay otras cosas que para las que deberíamos unirnos también, ¿no?
Y además causas que tienen que ver con cuestiones como justas, ¿no? Incluso, ¿cuántas veces se han metido iniciativas para el asunto del matrimonio, para homologar el matrimonio, uh-huh, hacia todas las personas en la Cámara de Diputados en San Luis y no ha pasado ninguna?
No.
Porque que yo sepa, son por lo menos 3, ¿no?
Sí, pero bueno, ahí tú lo puedes, yo lo entiendo perfectamente por parte de los legisladores. Tienen intereses creados con la industria, con la empresa. O sea, José Luis Calzada no se iba a echar en contra al sector empresarial de San Luis, uh-huh, al clero. Uh-huh. Él le conviene, es su capital político, es la gente que él cree que va a votar por él. Entonces, ellos están en lo suyo.
Claro.
Están en lo suyo y me parece muy bien que vayan por lo suyo. Pero nosotros no vamos por lo nuestro, ese es el problema.
Claro.
Ajá. Tuvimos una oportunidad cuando hubo un diputado que sacan del closet, que lo exhiben como homosexual, uh-huh, pues no se aprovechó. Me refiero a para hacer una confrontación de choque fuerte, decir, a ver.
Claro.
¿De qué se trata, no?
Hay uno de los nuestros aquí, y entonces, nosotros brindamos el apoyo y...
Sí, claro, con elegancia, ¿no? Imagínate, pancartas, todos estamos contigo.
Claro.
Te apoyamos. Qué bueno que ya sabemos quién eres, que ya estás libre. Y hubiéramos hecho un escándalo y a ver si no es una fractura para ese partido en particular. Tan uh-huh, en contra de la comunidad homosexual. Pues no se hizo. ¿Por qué no se hizo? Pues no sé. ¿A qué le tienes miedo? No sé. Te conté de la funcionaria del sector salud que cita a los activistas y les dice, no les voy a dar condones. Uh-huh. O nada más les voy a dar poquitos. Porque si un muchacho tiene para pagar una cerveza, tiene para pagar condones. Fíjate la lógica de esta mujer. No hubo quien le escupiera la cara, Alfonso.
Claro.
Era para escupirle la cara y decirle, oiga, pero si usted no, usted está para autorizar un programa que además usted no creó, viene del sector salud México.
Sí, es un federal. Programa, es un programa federal. Y tendría que estársele dando seguimiento.
Y punto.
¿No? Y además tiene un recurso etiquetado.
¿No? Exacto. Uh-huh. No hubo quien. Se indignaron. Lo platicaron muy bueno. ¿Y qué hicieron? Les pregunté. No, pues nada. Ah, bueno, pues síganme.
No, pues digo, si era como para haber movido cosas, ¿no?
Claro, para grabarla y exhibirla. No se hizo nada. Entonces, no sé qué pasa. Yo creo que así vamos a seguir. Yo no veo que los jóvenes que he conocido, digo, no quiere decir que los conozca a todos, vengan con una energía más aguerrida, que es lo que yo hubiera deseado. Uh-huh. No los veo así. Creo que vienen acomodándose a lo que ya en la gente mayor, digo, pues hay activistas casi de mi edad, pero gente aguerrida que venga a decir, no, es que vamos a poner las cosas en su lugar. En mi época no había esto, pero había acciones, te repito. En la Posada del Virrey, que es un café que yo frecuento desde hace 40 años, hubo un momento en que se le negó el servicio a las personas gay.
Ajá.
No te corrían, no te insultaban, simplemente no te servía nada.
Sí, podías pedir y jamás llegaba.
Y jamás llegaba a lo que te pedían. Entonces la gente entendió y pues dejó de ir.
Claro.
Jorge Keulinger, un artista plástico, iba todas las tardes, a las 5 de la tarde, pedía un café que nunca le llevaban, y hacía lo que siempre hacía. Sacaba su libreta, hacía apuntes, bocetos, fumaba, era la época en que se podía fumar, daba las 7:30, 8 de la noche, dejaba una propina y se iba. Así, todos los días durante varios meses. Dime si no es una manera de activismo.
Claro, por supuesto.
Que dio resultado, que no dio resultado, pero él hizo visible, hizo que se notara, hizo que se avergonzaran las meseras, porque le dicen, Jorgito, perdóname, pero tengo órdenes, no te preocupes. Y la gente que estaba alrededor lo veía. Uh-huh. Hacía visible una situación. Eso es. Digo, no es tan elaborado.
Claro, y además, si él hubiera tenido de pronto un apoyo,
una estructura, una organización, un grupo de gente.
No solamente una cuestión de organización. A mí lo que se me ocurre es que si él, en un momento dado, si la gente que estaba viendo lo que estaba pasando, hubiera hecho lo mismo en la misma cafetería, ¿no? Pues a ti no te puedo servir, a ti tampoco, y a ti tampoco, y a ti tampoco, pero tengo 15 mesas quemadas, ¿no? Entonces, pues, las meseras se van bien porque tienen propinas, ¿no? Pero la empresa empieza a perder.
Sí.
Entonces, hubiera sido una forma de reactivar todo esto, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y creo que no está pasando esto. O sea, hay una iniciativa que puede ser buena y de pronto se deja morir, ¿no?
Se deja morir, no se le da continuidad, no, creo que no se aborda con la enjundia, con el valor necesario.
Uh-huh.
No sé si es cobardía o, te repito, es conflicto de intereses o
comodidad.
O comodidad. Pero no bastan los pronunciamientos. No bastan. Ya quedó claro que no bastan.
Claro. Porque además, un pronunciamiento que se hace en redes sociales realmente no está llegando, insisto.
Pues si aunque lo hagas en conferencia de prensa, no se legisla a través de la prensa. No se legisla a través de las redes sociales. Vas y te paras ahí con pancartas, con mantas, y estamos aquí presentes 400 personas inconformes con esta situación, indignados con esta situación, y queremos resultados.
O reúnes firmas, o haces una cantidad muy grande de cosas que, como tú decías, estos grupos de activistas, aunque no se llamen así, de la ultraderecha,
lo han hecho. ¿No? Y reúnen firmas. Tienen merchandise, te venden playeras. Yo creo en papá y mamá.
Ajá.
Y las venden en 300 pesos, cuando valen 80.
Uh-huh.
Y tasas, y o sea, se hacen de recursos, están muy bien organizados. El Consejo Ciudadano en San Luis Potosí está muy bien organizado. Yo entrevisté al presidente, que es un hombre deleznable por sus ideas, por lo que te dice, por las aberraciones que te dice, por las estupideces que te dice. Pero está convencido, y me asustó, porque las personas a su alrededor están en una estructura como de secta.
Okay.
¿Sí?
Ajá.
Entonces hay centros de adoctrinamiento para personas que son adeptos al Consejo Ciudadano, Consejo Coordinador Ciudadano. y te repiten la misma babosada uno y otro y otro y otro y otro.
Claro. Sí, además es gente que le dieron los argumentos y los repite. Sí. Y en ese momento, en el momento en el que los dice una persona, puede no pasar nada, pero cuando lo mismo lo dicen 15, pues entonces eso.
Y cuando lo dicen personas en posición de decidir, ajá, como una cámara que agrupa industriales.
Oye. Claro, por supuesto. Vamos a hacer otra vez un corte, uh-huh, y regresamos un momento. No se vaya, esto es La Hilacha Voladora.
Este es solo un breve intermedio. Regresamos a La Hilacha Voladora, programa producido y conducido por Alfonso Macías, con 6 años al aire.
Y regresamos a este último corte, a este último capítulo en La Hilacha Voladora, platicando con José Arturo González Guerrero sobre activismos a la cacerol. Y José Arturo, mencionaste al principio 4 grupos de activistas. Ajá. Mencionaste estos que están en pro de la familia naturoide. Uh-huh. Mencionaste las feministas, los LGBT, pero finalmente están también los defensores de animales, como estos grupos que son muy notables en San Luis. Uh-huh. Seguramente habrá otros activismos, habrá gente que esté haciendo cosas en favor de los niños pobres, o habrá qué sé yo. Pero esta cosa de los animalistas, que además creo que en San Luis hay como una efervescencia importante, ¿no?
Yo creo que es la manera más... Yo he publicado en mi Facebook, por favor, préstenme un perro bonito y 2 niños bonitos para tomarme fotos y parecer humano. Uh-huh. Es algo que te legitima como una persona de una extraordinaria calidad humana. Uh-huh. Amar a los animales. En ese sentido, creo que para muchos es una pose.
Claro.
Habrá otros que son genuinamente amantes de los animales, de los proteger a los animales. No estoy en contra de la causa, estoy en contra de lo enfermizo que resulta eso. Uh-huh. Mira, y te repito, no es una apreciación subjetiva. Está documentado en video, y lo pueden ver en YouTube, las manifestaciones en contra de los circos aquí en San Luis. Uh-huh, uh-huh. Sí. Querían que liberaran a los animales de los circos. ¿Qué pasó? Se murieron.
Claro.
No hubo quien los mantuviera, se murieron de hambre. ¿Dónde estaba toda esa gente que fue a exigir que ya no exhibieran leones, ni caballos, ni camellos? Se murieron.
Sí.
Y también está documentado en video los cadáveres de la cebra que pues no le dieron de comer en mucho tiempo y terminó muriéndose.
Claro. O lo que pasó, por ejemplo, en Francia, ¿no? Cuando decían es que no puede ser que los burros sigan siendo animales de carga, y entonces evidentemente el burro es un animal doméstico.
Ajá.
Y en el momento en el que ya no sirve para nada, pues lo que pasó fue que en Francia se extinguieron los burros. Porque entonces no hay burros salvajes. Eso no existe.
Mira, aquí en el Parque Tangamanga 1, y bueno, en el 2, está la unidad de conservación de animales de la vida silvestre, algo así, UMA. Y hacen muy buen trabajo. Muy, muy buen trabajo de rescate de animales que alguna vez fueron domésticos y que luego la gente dice, ¿ahora qué hago con el gato montés? Porque ya creció, con el cocodrilo, que ya creció, pues van y lo entregan ahí. Bueno, por otro lado están los animalistas. Uh-huh. Entonces van al enorme aviario, a uno de los aviarios, tienen varios, uh-huh, y con tijeras, con pinzas, cortan la malla, la reja que había, para liberar a las aves. No saben que esas aves no pueden ser liberadas porque ya no están entrenadas para ir a buscar alimentos. Están acostumbradas a que les lleven el alimento y se lo pongan ahí. Y no sabrían qué hacer.
Claro. Ajá, ajá.
Entonces, imagínate los cuidadores, los veterinarios, la gente que trabaja ahí angustiada porque pues dejan libres a las aves. Lo increíble es que regresan.
Claro.
Salieron, claro. Volaron y regresaron. Uh-huh. Porque pues es su casa. Entonces, pues ya parcharon las de esas, ya. Pero no entienden, ¿para qué acabar con los animales en los circos si fueron a morir? Ahora, aquí los viste, los circos, haciendo circo. Cuando un vigilante de Plaza del Dorado mata a un perro, van en turba. No estaban organizados, era turba. De animalistas con sus mascotas, a increpar a los vigilantes que no tenían nada que ver con el asunto. Ajá. A insultarlos, a empujarlos, a escupirlos. ¿Eso es activismo? No. Eso es gente enferma. Y está en YouTube, te repito. No te lo estoy inventando, lo puedes consultar ahí.
Ajá.
Un hombre arrastra un perro en su camioneta, que es una salvajada, estoy de acuerdo. Cuando lo detienen, oiga, lleva un perro ahí, se para. Y ves gente histérica. Maldito, maldito, quemémoslo, matémoslo. Y en un descuido lo matan.
Claro. Sí, porque además una turba de así, que es en donde se están empoderando unos a otros, puedes tener unos resultados terribles, ¿no?
Ajá. Ojo, no estoy diciendo que está bien que arrastre al perro.
No.
Pero oye, estamos en un país civilizado donde hay un marco legal que ya tipifica el maltrato animal como delito. Tenemos instituciones, pero la gente parece loca, con antorchas quemando al malvado, ¿no?
Pero además, se le van encima a este malvado porque arrastra un perro, ¿no? Y hay una serie de crímenes y asesinatos y cosas por el estilo que quedan impunes porque simplemente nadie les hizo caso, ¿no?
Entonces, creo que está desmedido, desmesurado, y no sé si eso sea efectivo. No sé si han logrado algo los defensores de los derechos de los animales, o nada más hacen teatro, o nada más hacen ese tipo de escenificaciones cotidianamente. A mi vecina, su sobrina llegó a su casa y le hizo un escándalo porque el perro estaba en la azotea.
Okay.
Entonces dices, bueno, primero, por alguna razón estaba en la azotea. O siempre lo tiene ahí. Okay, pero vamos, no tienes por qué salir a la calle a gritar y eso no es activismo. Quieres educar a las personas, oye tía, pues mira, el perro también. No sé, informar, hacer algo, pero la histeria es lo que me parece a mí que es algo grave, porque puede desencadenar algo grave, además.
Grave, además, incluso contraproducente, ¿no? Uh-huh. Y esto no solamente en las cuestiones animalistas, en todo, ¿no? Una de las cosas que dice Javier Lizárraga, y creo que tiene toda la razón, es, claro, mientras más visible se vuelve la gente LGBT, pues evidentemente va a tener más reacciones en contra.
Es de esperarse, por supuesto, claro que sí.
No, o sea, el problema está en que se vuelve visible, se hace una marcha, van cientos o miles de personas a la marcha, no sé cuántas fueron, pero después, cuando viene esta otra marcha, ¿no?, que trata de quitar estos derechos que se exigen aquí, o sea, unos dicen pónmelos y otros dicen quítalos, ¿no? No hay una coerción, o sea, la gente va a la marcha como un carnaval.
Muy orgullosos. Muy orgullosos, pero no son eficientes y efectivos cuando se les requiere.
Muy orgullosos, pero además también escondidos en el anonimato.
Ah, claro, porque eso es maquillaje, eso es máscaras, pelucas, todo eso.
Sí, pero además escondidos en el anonimato justamente porque es una bola de gente desfilando, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues la gente no se va a ir a parar ahí a ver quién está, ¿no? Pues tú ves una bola de gente desfilando y sí, o le entras o te quitas, ¿no? Uh-huh. Pero entonces solamente así. Y yo creo que también se requiere el poder decir, o sea, la visibilidad, yo creo que tiene que ser absoluta y auténtica.
Y todo el tiempo.
Y firmada.
Sí, todo el tiempo. No puedo ser, bueno, mira, yo entiendo que hay gente que se juega su trabajo, pero pues tienes que evaluar en un momento dado. Si te conviene mucho, bueno, pues yo lo entiendo, ¿no?
Claro. Pero aquí el asunto es que en lugar de estar pensando en colectivo se piensa en individual muchas veces, ¿no?
Ah, sí.
Porque claro, yo me estoy jugando mi trabajo, tú te estás jugando tu trabajo, él se está jugando tu trabajo, cada quien se está jugando su trabajo.
Y
pero,
te estás jugando hasta la vida muchas veces.
Pero en el momento en el que seamos 1500 personas jugándonos el trabajo, pues ya el despido de 1500 personas o el acoso hacia 1500 personas
es más complicado.
Es mucho más complicado. O sea, ya tendría ciertos tintes mucho más complicados y además hay una serie de leyes que protegen y que defienden, que ya están ahí, ¿no? Y que, por cierto, no vinieron de un movimiento. Vinieron de una cuestión de transformación de las leyes por otra serie de cosas, ¿no?
Sí, y mira, aquí yo creo que habría que mencionar, a mí me indigna mucho las personas que publican en redes sociales, ¿qué está pasando? Me dueles México, hoy me asaltaron. Hoy abrieron mi casa. Ah, caray. Hasta que te pasó a ti te diste cuenta. Es un narcisismo, un egocentrismo ridículo. Y creo que el activismo tiene que ver también con decirle a la gente lo que está pasando antes de que le pase.
Claro.
Que se entere no necesariamente porque le ocurre, sino porque está ocurriendo.
Y que se tomen acciones, ¿no?
Y que se tomen acciones.
Muy bien. Pues se nos acabó el tiempo.
Qué barbaridad.
José Arturo, muchísimas gracias.
Al contrario, Alfonso.
Por haber accedido a estar en este programa. Yo sé que es un tema complicado, espero que no genere problemas. Pero sí espero que genere, que genere controversia y que genere por ahí que la gente piense un poquito. Y a mí me gustaría escuchar una respuesta hacia todo esto.
Por supuesto, ¿no? Mira, en periodismo tú sabes que tenemos el derecho de réplica. Digo, los ciudadanos, los doctores tienen derecho de réplica. Ojalá que alguien venga, te toque la puerta y te diga, oye, no estoy de acuerdo con José Arturo, yo soy activista, yo he hecho esto y se hace así. Me encantaría que se diera a conocer.
Claro.
Eso.
Claro.
Y que, me encantaría estar equivocado en mi percepción.
Ojalá, ¿no? Ojalá. Bueno, pues el tiempo se nos fue. Le agradezco su presencia. Ricardo, muchísimas gracias por estar en los controles. Esto fue La Hilacha Voladora. Yo soy Alfonso Macías. Que pase usted muy buena noche.
Y con esto terminamos otro programa más de La Hilacha Voladora. Con temas polémicos para crear cambios paradigmáticos, con eruditos invitados en materias precisas: educación sexual, derechos humanos, género y diversidad. Alfonso Macías, productor y conductor de este programa, te desea muy buenas noches. Hasta la próxima.